Habían acampados en la Castellana de Madrid y rechazaron la propuesta que les había hecho el gobierno y Telefónica porque no recogía ninguna de sus reivindicaciones. Ellos querían cobrar lo que se les debía, asegurar sus puestos de trabajo y desarrollar un plan para reflotar la compañía.
Ya verás tú cómo le dé al delegado del gobierno de Madrid, que es un señor muy de orden, mandar que nos disolvamos. Ya verás cómo la liamos. Que nada, señores, que hoy hemos salido del nido radiofónico habitual y nos hemos hecho ocupas momentáneos, ¿eh? Nos hemos venido al campamento que los trabajadores de Sintel tienen instalado en el Paseo de la Castellana, el campamento que ellos bautizaron como el Campamento de la Esperanza, aunque visto desde el otro lado podría ser el Campamento de la Vergüenza. Aquí alrededor están las sedes de algunas de las más importantes firmas financieras de este país, un sitio en el que se puede pagar, que no tenga que no está, 700.000 pesetas por metro cuadrado de terreno, frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al lado de otras cuatro sedes ministeriales.
Esa noche Carlos Llama sacó hora 25 ahí al Paseo de la Castellana, al que él decía, ¿no? El campamento de la esperanza.
Uh-huh. Aquel campamento se desmanteló en agosto de 2001 después de 187 días.
Bueno, venga, vámonos a salir de nuestras fronteras. Vamos a Italia.
En concreto, a la cumbre del G8 de Génova de julio de 2001 también.
Tras los violentos enfrentamientos en Génova, el próximo verano se celebrará en la región de las montañas rocosas del Canadá, lejos de las grandes ciudades. Los líderes del movimiento antiglobalización han anunciado que las protestas continuarán y han convocado nuevas manifestaciones, concretamente para el 10 de noviembre en Roma.
En las protestas contra este encuentro hubo miles de heridos, centenares de detenidos, y en los enfrentamientos con la policía, el disparo de un agente mató a Carlo Giuliani, un activista de 23 años.
De hecho, los hechos fueron calificados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como tortura y violencia policial.
Eso es. Y rematemos hoy con un par de cosas de 2002. Vámonos al 4 de julio. Augusto Pinochet decide por fin retirarse de la vida política, renunciando a su cargo de senador vitalicio. Tres días después, casualmente de que la justicia chilena suspendiera su proceso judicial por demencia senil.
Pinochet es que estaba procesado como encubridor por los 75 crímenes cometidos en la caravana de la muerte de 1973.
Y el dictador firmó la carta de renuncia en su casa de Santiago, en compañía del cardenal arzobispo Francisco Javier Errázuriz.
Y fue a su escritorio, la firmó en ese momento y sin duda con emoción me la entregó pidiéndole que la trajera al presidente del Senado. Él por una parte dice son 4 años que he tenido de mucho dolor y era bueno ponerle término.
Y en julio de 2002 las FARC con unos vídeos daban prueba de vida de Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia de Colombia, secuestrada por la guerrilla junto a su compañera Clara Rojas unos meses antes.
A mí me duele que en Colombia se nos haya cerrado el corazón, se nos haya endurecido el entendimiento, se nos haya querido explicar que para el secuestro la única solución es dejar que el tiempo pase, como si la vida del ser humano no contara. Yo no estoy pidiendo el canje para mí ni para los otros secuestrados. No lo estoy haciendo, porque eso es una decisión de gobierno y el gobierno tiene que estar libre y no puede haber chantaje y no puede haber presión sobre las decisiones del gobierno. Lo que no acepto como colombiano es el abandono.
Ingrid Betancourt fue liberada 6 años después, otro verano, el 2 de julio de 2008, por el Ejército Nacional de Colombia en la Operación Jaque. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Y sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra. Sueño con tantas cosas que quiero que sean.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue la ventana en la SER.